Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Ricardo Russo, especialista en reumatología y médico pediatra reumatólogo, jefe del Servicio de Inmunología y Reumatología del Hospital de Pediatría, profesor doctor Juan P. Garrahan. Al doctor Juan Patricio Nogueira, médico especialista en endocrinología, diabetes y metabolismo de la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar. A la doctora Montserrat Blanes, integrante de la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFCC.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Microscopio. Un valioso aporte de la Fundación Wallace Culta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgart, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgart es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgart Kinsey Eakin, una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El doctor Westgart es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgart. Y el valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgart que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio.
Por la web
infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Carlos Cedillo Peláez es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en diagnóstico veterinario, anatomopatología en microscopio electrónico en ciencias biológicas y diplomado en temas selectos de patología clínica veterinaria de la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro y doctor en ciencias de la producción y de la salud animal, investigador en ciencias médicas del Laboratorio de Inmunología Experimental del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud de México. Ha obtenido el premio Lola e Igor Flieser Puig por la tesis de doctorado más sobresaliente en el área de parasitología. UNAM, México. Hoy el doctor Carlos Cedillo Peláez nos habla sobre Toxoplasma gondii, sintomatología, contagio, detección y avances.
Muy bienvenido, Carlos Cedillo Peláez, a El Microscopio. Gracias por su tiempo. Cuéntenos, ¿cuántos genotipos existen de Toxoplasma gondii?
Bueno, actualmente se encuentran descritos en la literatura ya más de 265 genotipos diferentes a gondii. Estos han sido identificados a partir de diferentes hospedadores en diferentes partes del mundo y están condicionados principalmente... o algunos autores mencionan que la cuestión geográfica es lo que puede estar condicionando la variación en la presentación de los genotipos y la cantidad que puede haber en una región.
¿Y todos están enfocados al desarrollo de la enfermedad?
Curiosamente, aquí hay genotipos que se identifican en un hospedador que no causan enfermedad, pero eso no es una condicionante de que si yo cambio de hospedador, por ejemplo, encontré un genotipo en un gato, pero hay posibilidad de que si yo este mismo genotipo infecta a un ratón, hay la posibilidad de que sí cause enfermedad en el ratón. De aquí la importancia de lograr identificar los genotipos, porque no se sabe con certeza estos genotipos que no son patógenos en animales, no se sabe si pueden causar enfermedad en humanos y viceversa.
¿Cuál es la ruta de transmisión más frecuente?
Pues hay dos rutas principales de transmisión del agente infeccioso. Una es a partir del consumo de carne que no esté bien cocida. En la carne se encuentra un estadio del parásito que si no se cose bien la carne por arriba de 55-57 grados, el parásito puede permanecer viable y se vuelve infectivo. Y la otra ruta frecuente es a partir de otro estadio que se llama oquiste. El estadio anterior que está en la carne se llaman bradizoitos, que están contenidos en quistes tisulares. El otro estadio infeccioso que es eliminado por las heces a partir de una infección en los gatos es el estadio de oquistes, y estos oquistes ya en el ambiente pueden contaminar tanto como agua como son diferentes alimentos, y esas son las dos principales rutas de transmisión.
¿Y qué es la transmisión congénita? ¿Cuáles son las consecuencias?
En este caso, la transmisión congénita se da cuando tenemos una madre que se infecta por alguno de los estadios, ya sea bradizoitos u oquistes, y si este hospedador está en gestación, pues hay una posibilidad muy alta de, al infectarse la madre, esto se transmita al producto. Y aquí es donde empiezan ya algunas particularidades. Por ejemplo, va a depender mucho de qué tercio de gestación estemos hablando. En el caso del primer tercio, las principales consecuencias hay mucha posibilidad de que el hecho de la transmisión genere aborto en la madre, abortando el producto, ¿no? Si estamos hablando del segundo y el tercer tercio, cambia el tipo de alteración que pueda darse. Por ejemplo, en el segundo tercio se va incrementando la tasa de transmisión y el parásito se logra instalar de una manera más eficiente en lo que es el producto, y de aquí ya pueden desarrollarse diferentes alteraciones en él, afectando órganos de la cavidad interna, de las cavidades internas, afectando lo que es también el encéfalo, el ojo, y posteriormente se desarrollan lesiones que ya van a causar una manifestación clínica en el producto cuando nazca. Y en el caso del tercer tercio, que es interesante, si se da a cabo esta transmisión, generalmente el producto ya es más maduro, el sistema inmune es más eficiente y aparentemente hay como un control, pero el parásito se puede llegar a alojar en los tejidos. El niño nace y a la semana, al mes o incluso más tiempo, posteriormente empieza a desarrollar la manifestación clínica. Las mayores repercusiones que ocasiona la infección congénita de toxoplasma es que los productos, desde que se puede abortar el producto, o el producto puede nacer con malformaciones congénitas, con hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, corioretinitis, o puede tener una presentación aguda, puede nacer prematuro el niño, y pues el pronóstico de sobrevida es muy reservado.
Carlos mencionaba recién las manifestaciones clínicas. El 95% de las infecciones en humanos suelen ser asintomáticas. ¿Qué pasa con el 5% restante? ¿Son estas o hay otras sintomatologías clínicas de alerta de la enfermedad?
Sí, como comentamos, la gran mayoría de las infecciones que se llegan a dar ya en un paciente o en un hospedador adulto, la gran mayoría son asintomáticas, el sistema inmune las controla sin ningún problema, e incluso puede que no se generen ni anticuerpos de tan eficiente que es nuestra respuesta inmune. Y ya con este otro porcentaje pequeño, ya tenemos una gama de diferentes presentaciones. Dentro de estas presentaciones clínicas, la toxoplasmosis congénita es una de las presentaciones, pero no es la única. Por ejemplo, ya en un hospedador adulto, también se puede llegar a presentar lo que es toxoplasmosis ocular. Esto es muy frecuente en algunas regiones del mundo, como es Colombia y Brasil principalmente. Esto algunos autores asocian que es por cuestión del genotipo, ¿no? Pero la toxoplasmosis ocular es una presentación. Hay otra, la toxoplasmosis tiene otra presentación que es la cerebral o la neurogénica. Esa principalmente está asociada con pacientes que presentan algún estadio de inmunosupresión. El más frecuente es cuando un paciente también presenta el virus de la inmunodeficiencia, el SIDA. Esto hace que sus defensas se abatan, caigan prácticamente, y generalmente estas personas ya estuvieron infectadas crónicamente. Al bajar su sistema inmune, el parásito por algún mecanismo reconoce esta situación y se empieza a reactivar, se empieza a dividir, y lo que nos causa son lesiones muy severas en lo que es el sistema nervioso central, en el encéfalo. Se está considerado actualmente en diferentes partes del mundo que de estos pacientes con SIDA, una tercera parte de ellos va a desarrollar toxoplasmosis cerebral y morir a consecuencia de eso. Y digamos, otra presentación que hay, que no es muy frecuente, es la toxoplasmosis diseminada. Esto quiere decir que aunque un hospedador tenga su sistema inmune totalmente viable, activo, que sea capaz de controlar otras infecciones, al infectarse con algunos genotipos muy virulentos para el humano, puede desarrollar un cuadro de toxoplasmosis generalizada. Esto, por ejemplo, se ha presentado también en Sudamérica, en la Guyana Francesa. Hace unos años hubo un brote con un genotipo muy particular, pues que causó de forma aguda la muerte de aproximadamente 5 personas, y ya el resto de la población pues sí tuvo anticuerpos también contra toxoplasma gondii.
¿Y qué impacto tiene en la población inmunocomprometida?
El impacto radica principalmente, como comentamos, en estos casos de que el sistema inmune esté abatido, como en el caso de las personas que ya tienen la enfermedad del SIDA como tal. El riesgo es muy alto de desarrollar una toxoplasmosis franca, y aquí el problema pues es que si no hay un sistema inmune que controle al parásito, el parásito prácticamente se puede diseminar en cualquier parte del cuerpo. Esto no está condicionado a este tipo de pacientes, sino aquí otra peculiaridad es que, por ejemplo, pacientes que van a tener un trasplante, ya sea donadores o receptores, generalmente hay un tratamiento con corticosteroides. Esto disminuye o baja las defensas, y ya sea en cualquiera de los dos pacientes, se puede dar esta reactivación del parásito, o si un paciente tenía, al donar los órganos, tenía los quistes tisulares, en el otro paciente que lo recibe y está comprometido. Entonces es muy factible y muy viable y está ampliamente descrito que se puede reactivar el parásito y causar enfermedad en este nuevo paciente que está recibiendo el órgano. Sí, cualquier condición que disminuya la respuesta inmune de una manera muy drástica, cualquier paciente sería candidato a que, si se expone por P. gondii, pudiera desarrollar enfermedad.
¿Y qué correlación existe entre el genotipo de Toxoplasma gondii con los cuadros clínicos?
Este es un asunto muy, muy peculiar, muy interesante en los últimos años. Hace más o menos una década se consideraba que un grupo particular de genotipos de P. gondii eran los responsables de los cuadros de enfermedad en humanos, por ejemplo, ¿no? Pero todos los estudios que se han llevado a cabo ya en los últimos años, por ejemplo, lo que hemos logrado aquí determinar en el laboratorio, es que no hay una condicionante franca o como tal de que se tenga de que el genotipo sea responsable de la presentación clínica. Para que tengamos una tal, no solamente el genotipo del parásito participa, sino también es una serie de diferentes factores, incluyendo el hospedador, incluyendo el estado de la respuesta inmune. Depende cuál de los estadios del parásito es el que con el que se infecta un hospedador, también eso condiciona. Y otro factor importante es la carga parasitaria, ¿no? La sumatoria de todo esto es lo que condiciona una presentación de enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los animales domésticos, ya se ha descrito y está documentado que hay animales que son mucho más susceptibles al desarrollo de enfermedad en comparación con otros animales. Por ejemplo, los ovinos, usted solamente necesita que el animal se infecte con 20 oquistes de Toxoplasma gondii y es suficiente para causar la infección en la borrega y generarle y que genere aborto. Y en contraste tenemos hospedadores que se consideran altamente resistentes al desarrollo de la enfermedad, como son los equinos, como son los bovinos, que experimentalmente se han inoculado con una carga altísima y con genotipos considerados virulentos, y por ejemplo no se enferman los animales, no desarrollan enfermedad, e incluso no se logra recuperar el parásito. Esto también está como más reforzado o es más sobresaliente en el caso de la fauna silvestre. Aquí en el laboratorio, aparte de trabajar en el aspecto de la medicina humana, también trabajamos en la medicina veterinaria y los resultados que generamos en esta área nos permiten traspolar o generar más evidencia de por dónde pudiera estar este efecto en los humanos. Y en el caso de la fauna silvestre hay un grupo de animales que son altamente susceptibles, que son los primates del Nuevo Mundo, los lemures, que usted no necesita que sea un genotipo especial y no necesita una carga parasitaria alta. En la gran mayoría de los casos, los animales se infectan, cursan, desarrollan enfermedades más o menos un lapso de 4 o 5 días y al quinto día mueren. Y contrastantemente con esto, pues tenemos otro grupo de animales que no, que aunque estén muy expuestos, no desarrollan una enfermedad como tal. Aquí la pregunta interesante es dónde colocamos al humano. El humano está más hacia el lado de la resistencia, sin embargo, bajo alguna situación de inmunosupresión, se recorre hacia la susceptibilidad y, por ejemplo, en el caso de una madre, la cuestión hormonal de la gestación, esto también favorece para que se recorra esta hacia la susceptibilidad y esto pueda favorecer que el parásito biológicamente tenga más éxito y si tengamos estos cuadros clínicos, ¿no? Es una sumatoria de factores lo que condiciona esencialmente el desarrollo de enfermedad.
Doctor Cedillo Peláez, vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nada más, y estamos de vuelta porque tenemos una serie de cosas más para consultarle, por lo que le pedimos 2 minutos y ahí estamos de vuelta en el microscopio.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
I sort of like the habit of this time. You know, they use the telephone.
Escalando el fin, por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz, plateada y lunar, remotamente digital. No tiene que ser bien, no tiene que ser mal, es inocencia artificial. Y se apaga sola, sale después de hora. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. Nadando en mares de raver, no sé si la robé, no sé si la pedí, o simplemente estuvo ahí. Un día se me fue,
un día se me fue,
ese día yo volví a reír, y la felicidad no existe en soledad, mi máquina no puede dar. Ser feliz. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora.
Corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
Seguimos con el doctor Carlos Cedillo Peláez, médico veterinario zootecnista, investigador en ciencias médicas, laboratorio de inmunología experimental del Instituto Nacional de Pediatría, Secretaría de Salud, México.
Aquí estamos de vuelta en El Microscopio. Carlos, ¿qué más puede decirnos sobre la transmisión?
Con respecto del hospedador definitivo, que es el gato. El gato tiene un papel epidemiológico en la transmisión de la enfermedad, sin embargo, él no es el responsable directo pues de que tengamos los cuadros clínicos, ¿no? Algunos artículos mencionan que incluso hay más posibilidad de que uno se contagie con carne mal cocida que con la convivencia con el gato. El hecho de tener un gato aquí, por ejemplo, en México, hay un dichos familiares donde dice que si la sobrina o la hija va a tener un hijo, pues que se deshaga del gato, ¿no? Porque si no le va a dar toxoplasmosis. No, eso no es cierto, ¿no? El gato, mientras esté desparasitado, mientras tenga su arenero, el riesgo de infección es mínimo y pues simplemente haciendo las para el manejo de sus heces como deba de ser, tomar las heces con guantes, que el gato tenga su arenero, el control es muy eficiente. Y sí, el gato solamente produce en una única ocasión, cuando se infecta por primera vez, cuando produce cantidades abundantes de oquistes. Las posteriores exposiciones, la producción de oquistes es muy baja, que incluso epidemiológicamente no se considera relevante.
¿Y qué nos podría referir de la toxoplasmosis ocular? ¿Cuál sería el mejor método para detectar el parásito en humor acuoso?
Por ejemplo, ese es otro tema interesante. Aquí en el laboratorio vamos a arrancar ya un proyecto sobre la investigación de toxoplasmosis ocular, tanto en paciente pediátrico como adulto. Todo lo que hemos hecho en años anteriores pues nos va a permitir ya analizar este aspecto particular. Actualmente trabajamos también con toxoplasmosis congénita, brincamos ya toxoplasmosis ocular, y aquí, desde el punto de vista oftalmológico, los oftalmólogos citan que las lesiones clásicas de toxoplasmosis son más que evidentes en la evaluación oftalmológica como para emitir un diagnóstico, y no es necesario a lo mejor correr una prueba más. Sin embargo, tenemos una gama de casos dentro. Si tomáramos un 100% de casos de toxoplasmosis ocular, más o menos el 60-70% tiene lesiones clásicas. No hay necesidad de hacer alguna otra prueba confirmatoria y los pacientes generalmente responden al tratamiento. Sin embargo, tenemos este 30%, que es donde nosotros sospechamos, y también está escrito en la literatura, que son casos no típicos, que estos casos podrían estar asociados a genotipos diferentes de Toxoplasma gondii, y en parte también ese es el motivo de esta línea de investigación. En caso de que se pueda tener acceso a lo que es el humor acuoso, se pueden hacer desde pruebas serológicas como la ELISA para determinar y generalmente si hay producción de anticuerpos, o también se puede optar por llevar a cabo una PCR para el diagnóstico molecular. Ambas técnicas son muy buenos indicadores para poder hacer un diagnóstico preciso.
Algunos estudios de caso en cribado de mujeres embarazadas a finales de los años 50 y principios de los 60 que habían sido infectadas por Toxoplasma gondii al nacer, se observó que carecían de protección inmunológica. ¿Las personas que son infectadas una vez están protegidas contra la reinfección para el resto de su vida?
Este es otro tema también interesante. El dogma hace aproximadamente unos 20 años se consideraba que sí, que una primo infección, si nosotros la lográbamos controlar, esa producción de anticuerpos posteriormente nos iba a proteger teóricamente contra infecciones posteriores, ¿no? Y E incluso está escrito así en la literatura que se consideraba que esto era de por vida, ¿no? Actualmente la información que se ha generado en este aspecto también se ha avanzado mucho y ya se sabe que una primera infección no forzosamente, virtuosamente nos va a proteger con otras exposiciones posteriores. Por ejemplo, en el caso de animales, se ha documentado, por ejemplo, en marsupiales australianos, que hay animales donde han estado expuestos hasta una quinta reinfección, y ni la primera, ni la segunda, ni la tercera los protegió de la cuarta o la quinta, pero tampoco los genotipos fueron patógenos para estos animales. En el caso de humanos, sí, también ya está descrito que una primera infección, por ejemplo en el caso de toxoplasmosis congénita, no va a proteger del todo a la mamá en una segunda exposición, e incluso la producción de anticuerpos puede ser independiente, y generalmente si tenemos manifestación de enfermedad es porque también el genotipo es diferente y puede ser más virulento ya en esta segunda exposición para la mamá en este caso.
Se menciona que existe disminución global en el número de personas que resultan positivas respecto a la inmunidad a la toxoplasmosis. ¿Se debe a la poca frecuencia con la que se informa sobre ella o verdaderamente bajan?
La literatura cita que a nivel mundial se considera aproximadamente, así de forma general, que una tercera parte de la población mundial, está infectada crónicamente con Toxoplasma gondii. Esto quiere decir que más o menos si yo tomo 10 personas al azar, 3 van a tener anticuerpos, pero no quiere decir que desarrollaron enfermedad o van a desarrollar enfermedad, al menos que tengamos una condición diferente más adelante. Sin embargo, si ya empezamos a desglosar por región o por país, por ejemplo, aquí en el caso de México, nosotros tenemos una frecuencia que en vez de disminuir se ha ido incrementando en las últimas 2 décadas, y tenemos, dependiendo la región del país, pues la frecuencia puede ir del 15% hasta más del 80%. Esto también, por ejemplo, hay regiones en Sudamérica donde la frecuencia alcanza hasta el 100% en algunas regiones de Colombia y de Brasil, ¿no? Ahora, aquí también es importante recalcar que sí depende mucho del país. Si cambiamos de región geográfica y hablamos, por ejemplo, de Europa, en Francia se ha disminuido prácticamente muchísimo la frecuencia de toxoplasmosis, pero pues ya son por las medidas y por las políticas de salud que llevan a cabo en cada entidad, ¿no? Los países que tienen mayor grado tecnológico y mayor capacidad científica de diagnóstico, de responder, pues sí son los que han estado disminuyendo, pero, por ejemplo, en el caso de México, eso sí, con certeza le puedo decir, la frecuencia ha aumentado. Esto aquí en el laboratorio lo consideramos que puede ser a diferentes factores, incluyendo el calentamiento global, como dice mi jefa, la doctora Dolores Correa Petrán, o simplemente porque incrementa la población, o también puede ser por la liberación de los aranceles de importación y movilización de animales, insumos. Es mucho más complejo de lo que parecería. Pero resumiendo, depende del país, en algunos sí puede estar bajando esta frecuencia, mientras que en otros puede estar subiendo.
¿Y está incluida a la lista de enfermedades de declaración obligatoria en todo el mundo?
No está incluida en esta categoría, aunque depende también del país. Francia es uno de los países que ha avanzado mucho. Su frecuencia de toxoplasmosis era muy alta. La toxoplasmosis congénita que tenían también era muy alta. Y han trabajado mucho. Y yo creo de los pocos países que han podido tomar en serio, no tomar en serio, darle un mayor peso a esta entidad, ¿no? Por ejemplo, en Colombia y Brasil, las presentaciones clínicas son los porcentajes son más altos que en otros países, se hace de estudios, se hace investigación, pero a lo mejor no ha habido un avance significativo como tal, y en el caso de nuestro país no está, en México no está dentro de la lista, ¿no? Que eso también hay una repercusión Bueno, también hay otras políticas de salud donde tenemos un listado de enfermedades prioritarias, pero la toxoplasmosis no está incluida dentro de este listado actualmente.
Algo nos vino comentando al principio. ¿Hacia dónde van las investigaciones que están iniciando ahora en su laboratorio de inmunología experimental en el Instituto Nacional de Pediatría, Secretaría de Salud en México?
Bueno, dentro aquí en el laboratorio de nuestras líneas de investigación, la principal es toxoplasmosis congénita, que es la principal en estos últimos 7 años. Y actualmente pues hemos tenido avances bastante considerables, bastante importantes, que hemos decidido, o sea, decidido aquí en el laboratorio, continuar con esta línea y meter un nuevo proyecto para seguir investigando ya ahorita que hemos podido identificar ya qué genotipos puedan estar relacionados. Esta sería es la principal línea de investigación. De aquí partimos en que también paralelo tenemos otras líneas investigando este fenómeno de la transmisión congénita, tanto en un modelo murino de ratón, que también ya hemos tenido resultados favorables, hemos podido publicar, y esto nos ha condicionado a darle continuidad y jugar a lo mejor con las dosis importantes o jugar con la vía y ver si hay diferencia, ¿no?, en cómo se logra diseminar el parásito y alcanzar tanto la placenta como el producto, ¿no? Y paralelamente a esta tenemos otra línea de investigación en cultivo celular, tratando de investigar cómo le hace el parásito, cuál es el mecanismo fisiopatológico para pueda él atravesar lo que son vasos sanguíneos, ya que cita la literatura que está en circulación y por algún mecanismo el parásito logra atravesar las barreras y hasta llegar al producto. Entonces también in vitro tenemos una línea de investigación en la que se trabaja aquí en el laboratorio. La otra línea es, como le comentaba, vamos a iniciar un proyecto para investigar la toxoplasmosis ocular en lo que son pacientes pediátricos y adultos, abordar el punto de vista del sistema inmune, la relación con los genotipos que logramos determinar y ver aquí también algo para apoyar la parte clínica, pues es corroborar las pruebas que hacemos del laboratorio de serología mediante ELISA o PCR para diagnóstico en sangre y ver si estos elementos permiten dar algunos biomarcadores que los oftalmólogos puedan utilizar para hacer su diagnóstico mucho más eficiente. Y ya digamos que la última línea es sobre la genética de Toxoplasma gondii. Independiente del hospedador, pues se trata de identificar qué genotipos estén circulando en diferentes regiones del país. Afortunadamente, en esta última área hemos tenido también avances, buenos resultados. Mi tesis de doctorado también fue relacionada con la genética del parásito y también ahorita actualmente tenemos otra tesis de doctorado que está investigando los genotipos en el sureste del país, que eso es algo que no se había indagado aquí en el país. A grosso modo y resumido, pues son las principales líneas que desarrollamos aquí en el laboratorio.
Súper interesante. Muchísimas gracias, doctor Carlos Cedillo Peláez, por su participación hoy con nosotros en El Microscopio.
Muy bien, licenciada, y pues mucho gusto. Y pues si en algo podemos continuar ayudándole, pues seguimos en contacto entonces. Gracias por la entrevista y pues nos seguimos escribiendo. Que tengan muy buen día. Adiós.
Visite Clinical Chemistry Training Council. Un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Hard-headed woman, one who'll take me for myself. And if I find my hard-headed woman, I won't need nobody else. No, no, no. I'm looking for a hard-headed woman, headed woman. one who made me do my best. And if I find my hard-headed woman, I know the rest of my life will be blessed. Yes, yes, yes. I know a lot of fancy dancers, people who can glide you on the floor. Oh, oh. They move so smooth but have no answers. Oh, 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 oh. When you ask them, what you come here for?
I don't know
why.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leverton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat B. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. Estamos en el microscopio. Por la web. Infobioquímica.org.
El microscopio. El microscopio.
Lucy Chiquini Mbaya es bioquímica clínica especialista en ciencias biológicas, estudiante de posgrado en patología química, es profesora de patología química en la Universidad Midlands de Zimbabue, es miembro de la IFCC y de la Asociación de Bioquímica Clínica de Zimbabue, SACT.
Welcome back to Internet Radio Africa. We are now honored to have in the studio.
Le damos la bienvenida a Lucy Chiquini Mbaya, quien es estudiante de doctorado y está investigando la insuficiencia renal. Gracias por estar en este programa, Lucy.
Thank you very much.
Muchas gracias.
Queríamos saber, Lucy, en qué han consistido tus últimas investigaciones sobre insuficiencia renal.
Básicamente, mi investigación se focalizó en insuficiencia renal aguda y en encontrar vitaminas para el diagnóstico de la condición para contribuir con el cuidado del paciente y gestión. En esta investigación estuve estudiando un biomarcador para el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos. En mis hallazgos puedo decir que observé que este biomarcador es adecuado para el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Y además del diagnóstico, puede predecir el outcome clínico de los pacientes que tienen esta enfermedad severa y que necesitan diálisis. Cualquier biomarcador adecuado para el diagnóstico debe ser apropiado para identificar la condición y también debe poder identificar a los pacientes que necesitan cuidados más específicos para el caso de reemplazo de terapia renal. Este marcador era muy adecuado.
¿Qué fue lo que la llevó a elegir esta área de investigación en particular?
Siempre me ha interesado la patología y fisiología renal. Empecé a estudiar este nuevo biomarcador para el diagnóstico porque creo que aquellos que se han utilizado en la práctica clínica no han sido muy adecuados, pero aún los estamos usando. Necesitamos explorar nuevos biomarcadores. Esto podría realmente mejorar el cuidado del paciente.
Entonces decimos que los biomarcadores que están siendo utilizados no son eficientes según sus observaciones. ¿Cuáles son los hallazgos de esta investigación?
En mi investigación estuve buscando pruebas de rutina en urea y creatinina y los comparé con la gelatinasa de neutrófilos. En mis hallazgos, este último biomarcador era superior al de creatinina y urea. La gelatinasa de neutrófilos podía identificar la condición en 24 horas después del comienzo de la condición. Con la creatinina encontramos que los niveles de la patología se mostraban con cierto retraso y solo nota un valor anormal en el laboratorio luego de que haya decaído un 50% el valor glomerular del paciente, es decir, luego de perder un 50% de la función renal. Entonces, decimos que no es a tiempo, entonces decimos que está retrasado. Y para que la urea está afectada una proteína en la dieta, porque decimos que la urea es el último producto en el metabolismo de proteínas. Luego de una comida alta en proteínas, los valores de urea en sangre se ven afectados y podemos decir que un paciente tiene insuficiencia renal cuando en realidad el valor se debió a la ingesta de proteínas.
¿Qué desafíos atravesó durante su investigación?
Tuve que enfrentar desafíos en cuanto a la cantidad de muestras porque no contaba con suficientes fondos. Me hubiese gustado poder hacer esta investigación a nivel mundial. Aquí me tuve que limitar a un hospital central. El resultado podría haber sido más interesante con la replicación de los mismos. Si el estudio se hace internacionalmente, los resultados pueden ser mucho más interesantes.
Before we come to your recommendation, let's hear Mr. Henry's comments.
All right, I wanted to ask about what are the methods to use.
Quisiera preguntar qué otros métodos recomienda en términos de esta situación.
What I would maybe recommend to the patient is as soon as you notice any clinical.
Podría recomendarles a los pacientes que tan pronto como noten alguna característica clínica anormal, tienen que reportarlo al hospital, tienen que ver al médico a tiempo, porque la insuficiencia renal es silenciosa. Por esto tienen que informarlo inmediatamente. Hay otros marcadores como beta 2 microglobulina, ceruloplasmina, que también puede ser utilizado para el diagnóstico. Tenemos que explorar otros marcadores y proteínas que podamos usar para no limitarnos, porque la ciencia cambia todo el tiempo.
Okay, and then also, what else can you do in terms of the challenges faced, like in terms of?
¿Qué se puede hacer en términos de desafíos que enfrentan en cuanto a las nuevas metodologías versus las metodologías tradicionales? ¿Cómo cree que se puede capacitar?
If you're going to be successful in this project, would need to do research, to do training.
Para ser exitosos en este proyecto necesitamos investigar y realizar capacitaciones a nivel nacional en los laboratorios. Necesitamos que los jóvenes se involucren en la ciencia y en el programa. Tenemos que hacer más conferencias científicas, más específicas, si queremos que los profesionales se interesen en estos temas nuevos.
Maybe your final recommendations.
¿Cuáles serían las recomendaciones finales?
My final recommendations really would appeal.
Las recomendaciones finales están dirigidas a los profesionales para que apoyen a los jóvenes científicos a hacer investigación médica, en especial en lo que concierne al avance en estudios como programas de másters, doctorados, y se necesitan fondos para avanzar en los proyectos. Sería muy beneficioso poder recibir apoyo de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales que puedan ayudar.
Okay, maybe
Quizás nos pueda decir brevemente sobre el proyecto del doctorado.
My PhD project.
En mi proyecto doctorado estoy observando pacientes con meningitis bacteriana, el diagnóstico de la enfermedad y qué otros métodos podemos incorporar a lo que ya tenemos.
¿Y qué ha encontrado hasta ahora?
La meningitis criptocócica, debido a la infección de VIH, está en aumento. Debe ser detectada a tiempo. Necesitamos explorar otras formas de analizar la enfermedad. En pacientes con meningitis criptocócica también encontramos infección de meningitis. Las drogas que se utilizan en el tratamiento de esta condición afectan al paciente. Necesitamos beta drogas para tratar al paciente y no utilizar aquellas que puedan complicar la condición. Eso es lo que estamos trabajando.
Muchas gracias, Lucy Chichiquiña.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Vos sabés, calavera, cómo gira el mar y el sol. Decirlo no es problema, siempre gira el mar por vos. Si algo te molesta, agarras la 22. Mejor te respetan o van a saber quién sos. Vas a vivir calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor. Que esto se parece a Lurri. No man, no man, no te quedes en silencio si te digo que sí. ¿Por qué no dejas el misterio? Decís que son tal para cual. Te espero, man, sé quién sos. Estás lejos, pero man, 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 tu acá es mejor. Y si no vas a vivir calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor.
Bioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Estela Raimondo,
de Uruguay.
Fernando Ruiz Cerdá,
de Chile.
Rodolfo Aquino Cáceres,
de El Salvador.
Patrocinio Chuecas,
de España.
Beatriz Varela,
de Uruguay.
Oswaldo Ruiz Narváez,
de Costa Rica.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Milagros de la Rosa,
la República Dominicana.
Estamos en el microscopio.
Por la web.
Infobioquímica.org.
El microscopio.
El microscopio.
El doctor Rafael Calafell Clar es licenciado en farmacia por la Universidad de Barcelona, título de farmacéutico especialista en análisis clínicos, socio fundador de Centro de Análisis Biológicos, laboratorio de análisis clínico ubicado en Palma, del que es en actualidad su director, socio fundador del Centro de Fertilización In Vitro de Baleares allá en el año 1985, presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas y corresponsal del microscopio en España.
Desde hace unos años al profesional del laboratorio clínico se le plantean nuevos roles como profesional de la salud. Ya no alcanza con obtener el dato analítico en el laboratorio y entregarlo. El bioquímico como profesional de la salud tiene una gran responsabilidad ante la sociedad. Un relevamiento acerca del ejercicio profesional bioquímico actual en Latinoamérica informa que con el número de egresados, residencias y puestos de laboratorio disponibles, un bioquímico atiende aproximadamente a 1.850 habitantes. Para reposicionar el rol del profesional del laboratorio se origina un nuevo ejercicio profesional, la atención bioquímica, con un eje centrado en el paciente y ya no en la técnica analítica. Estamos tratando en el microscopio de construir entre todos una idea cabal del tema. Para eso consultamos a nuestros corresponsales y le damos la bienvenida al doctor Rafael Calafell, corresponsal en España. Rafael, ¿cómo cree que se puede favorecer la interacción en el equipo de salud de los profesionales que lo conforman?
En primer lugar, con el conocimiento. Es el conocimiento el que habilita a los profesionales del laboratorio como poseedores de habilidades especiales obtenidas en un proceso derivado de la educación, de la investigación y de la formación continuada. Con el bagaje de este conocimiento es posible la comunicación con el entorno clínico. Creo que el desarrollo de una comunicación entre el médico y el profesional del laboratorio posibilitará un contacto pluridisciplinar de igual a igual, entiendo que crítico para la efectividad de la información suministrada por el laboratorio. Al final, el diagnóstico y el tratamiento de un enfermo es fruto de un esfuerzo colectivo en el que el trabajo de cada miembro suma en beneficio del paciente. Esta interacción, desde mi punto de vista, no significa abandonar la técnica analítica, que constituye el núcleo de nuestra profesión, significa complementarla.
Y Rafael, ¿es importante que quienes realizan los análisis clínicos se involucren en la educación de la población para que comprenda la conveniencia de sus controles bioquímicos periódicos?
No estoy seguro del interés en abrir un vínculo directo con el paciente. En primer lugar, porque muchas analíticas tienen poco valor de predicción cuando son realizadas fuera del entorno clínico del paciente. Y en segundo lugar, porque se incurre en una gran responsabilidad. Una orientación o indicación equivocadas pueden retrasar un diagnóstico o crear una alarma innecesaria en el paciente. Y pienso en el valor de una PSA aislada o en el de una creatinina en pacientes mayores. Creo que el profesional del laboratorio debería interactuar con los clínicos y crear protocolos o plataformas científicas sólidas con verdadera utilidad clínica.
Y por último, Rafael, ¿es habitual la implementación de la atención bioquímica en su país? ¿Existen currículas universitarias que incorporen este concepto o hay cursos de posgrado?
En España se va a cambiar la actual estructura de la formación universitaria en ciencias de la salud. Se va a establecer una rama clínica denominada de diagnóstico por el laboratorio que incluirá la especialidad de análisis clínicos y bioquímica clínica. En el plan de estudios se potencia el intercambio de información entre el clínico con otros especialistas del diagnóstico del laboratorio, tales como genetistas, microbiólogos o inmunólogos, u otros especialistas del diagnóstico clínico como los especialistas en diagnóstico por la imagen. Todo ello proporcionará, por tanto, conocimiento, contacto pluridisciplinar entre los miembros del mismo laboratorio y otras unidades diagnósticas y entre estas y el clínico, lo que va a significar un cambio de las estrategias en el manejo de la patología aguda y crónica. Esta conexión y complementariedad, junto con la puesta en valor del capital humano, tendrá finalmente un único beneficiario, el paciente.
Muchísimas gracias, doctor Rafael Calafell, desde España. entre todos construyendo el concepto de atención bioquímica y los pareceres en todo Iberoamérica en la voz de nuestros corresponsales.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio, por el momento, se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: virus de Nilo Occidental. El VNO puede ser mucho más mortífero de lo que se creía anteriormente, con muertes atribuibles a la enfermedad transmitida por mosquitos, no solo inmediatamente tras la infección, sino también en años posteriores, mucho después de que los pacientes parecen haberse recuperado de la enfermedad inicial. Una investigación del Colegio de Medicina de Baylor y el Hospital Infantil de Texas, Estados Unidos. Al igual que lo que ocurre con el Zika, la mayoría de las personas infectadas con el VNO nunca experimentan síntomas y los que lo hacen suelen tener fiebre, náuseas, fatiga o erupciones, y en raros casos puede causar complicaciones neurológicas graves que pueden traer encefalitis. No hay tratamiento específico para las infecciones del VNO ni hay una vacuna para la prevención.
El microscopio.
Emergencia epidemiológica. La Secretaría de Salud junto con el Comité Nacional de Seguridad en Salud a través del Subcomité de Enfermedades Emergentes de México emitió el pasado año la declaratoria de emergencia epidemiológica para todo el territorio nacional ante la magnitud y trascendencia de los casos de diabetes mellitus. El sobrepeso, la obesidad y la diabetes son problemas muy serios de salud, por lo que es indispensable la participación de toda la población para revertirlos, darle visibilidad a la problemática de salud mediante el convencimiento a la población de que se necesita su participación. Catalogarla de alta prioridad, buscar la coordinación con todas las instancias, el gobierno federal y todos los niveles de gobierno, y encontrar la forma de asegurar los insumos para la detección oportuna, temprana y el tratamiento de la enfermedad.
O microscopio.
Salmonella. Pequeñas cantidades de daño producidas a las hojas de lechuga de las ensaladas que se venden en bolsas fomentan la presencia de salmonella entérica. Los jugos liberados de las hojas dañadas también mejoran la capacidad del patógeno de adherirse al recipiente de plástico de la ensalada. En el curso típico de 5 días de tiempo de almacenamiento en refrigeración, alrededor de 100 bacterias de salmonella se multiplican a aproximadamente 100.000 bacterias individuales. Los estudios en la Universidad de Leicester, Gran Bretaña, investigaron el comportamiento de salmonella dentro de la ensalada lista para comer en bolsas.
El microscopio.
Aumento. El número de transmisiones de VIH a niños ha caído 50% en los últimos 5 años gracias a un aumento generalizado del acceso al tratamiento antirretroviral entre las embarazadas, según un informe del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH-Sida o NUSIDA. Actualmente, un total de 18.200.000 personas en todo el mundo reciben tratamiento antirretroviral, lo que ha reducido en 45% el número de muertes por SIDA en la última década.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio.
Cartometría avanzada, aplicaciones en inmunología, Saint-Étienne, Francia, del 6 al 10 de marzo, Kiemens, 2017, Seúl, Corea, del 16 al 19 de marzo, 2017. Vigésimo Congreso Nacional para el Análisis y Garantía de la Calidad en el Laboratorio Clínico, Monterrey, México, del 17 al 19 de marzo de 2017. Aralab, 2017, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, del 20 al 24 de marzo, 2017. Vigésimo Segundo Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Cuarta Conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio sobre Fase Preanalítica, Ámsterdam, Países Bajos, 24 y 25 de marzo. MedLab, Asia-Pacífico, Singapur, del 29 al 31 de marzo del 2017. Décimo Quinta Reunión del Comité Científico, Madrid, España, 30 y 31 de marzo 2017. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre, 1 de abril del 2017. Abiertas las inscripciones. Educación Continua en Chile, ENDO 2017. Congreso de la Sociedad de Endocrinología, Boston, Estados Unidos, del 1 al 4 de abril 2017. Medical Fair India, Nueva Delhi, del 6 al 8 de abril 2017. Décimo Congreso Internacional sobre Mejora de Calidad en Laboratorios Clínicos, Teherán, Israel, 20 al 23 de abril 2017. ECMID 2017, vigésimo séptimo Congreso Europeo de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, del 22 al 25 de abril 2017, Viena, Austria, Congreso Mundial de Biomarcadores y Diagnóstico, Filadelfia, Estados Unidos, del 2 al 4 de mayo 2017, ISLH 2017, Sociedad Internacional de Hematología y Laboratorio, Honolulu, Hawái, Estados Unidos, del 4 al 6 de mayo 2017. Segunda Conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, Timișoara, Rumania, del 10 al 13 de mayo 2017. Octavo Congreso de Medicina, Riga, Letonia, del 11 al 13 de mayo 2017. Noveno Simposio Europeo de Laboratorio Clínico e Industria de Diagnóstico in Vitro, Barcelona, España, 17 y 18 de mayo 2017. Noveno Congreso Europeo de Endocrinología, Múnich, Alemania, del 20 al 23 de mayo 2017. ESPID 2017, Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas en Pediatría, Madrid, España, 23 al 27 de mayo 2017. Conferencia Europea en Genética, Copenhague, Dinamarca, del 27 al 30 de mayo 2017. Sexto Simposio Internacional de Laboratorio Clínico y Calidad, Barcelona, España, 30 y 31 de mayo 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento. Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab Atenas 2017. Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017, reunión satélite sobre diabetes, Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017, reunión satélite, enfermedades metabólicas óseas, el rol del laboratorio clínico, Atenas, Grecia, 10 de junio 2017. 44º Congreso Brasilero de Análisis Clínicos, João Pessoa, Paraíba, Brasil, 11 al 14 de junio 2017. FOSIS 2017, Federación of the Inmunología Clínica, Boston, Estados Unidos, del 14 al 17 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017. 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Carlos Cedillo Peláez, médico veterinario, zootecnista e investigador en ciencias médicas del Laboratorio de Inmunología Experimental del Instituto Nacional de Pediatría, Secretaría de Salud de México. A Lucy Mabaya, bioquímica clínica, miembro de la IFCC y de la Asociación de Bioquímica Clínica de Zimbabue. Al doctor Rafael Calafel, corresponsal del microscopio en España, presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica.
Bioquímica Clínica.
El microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.